Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, muy atentos al conflicto con los taxistas. Ya saben ustedes que hace un ratito nuestra compañera Gloria Talavera, que está en IFEMA, que estaba con ellos, con los taxistas que han montado allí su centro de operaciones, nos avisaba de que después de una asamblea que han tenido los trabajadores del taxi, han tomado la decisión de cortar la M11 en su acceso al aeropuerto. Hacia allí va nuestra unidad móvil para informarles a pie de obra de cómo se va a producir ese corte y con qué consecuencias. Pero mientras tanto tenemos nuestro ratito de oyentes y hoy además con un invitado muy especial. Sergio Martín Romo, buenos días.
Muy buenas, vamos
Tú
a echar...
Tú no eres el invitado especial.
No, yo soy especial sin invitado.
Bien, bueno,
yo
vale,
soy, claro,
bueno.
Claro, la cosa más especial de este tramo de las 10.
También, ¿verdad?
Bueno. Vamos a echar el ratito con nuestros oyentes a través del WhatsApp y también con este italiano que canta, canta en castellano, en español, y es Marco Mengoni.
Hombre, pues ganas de bailar, Dan.
Dan, sí, y también tiene unas baladas en su nuevo trabajo que se llama Atlántico, que ha decidido editarlo en castellano, en español.
Muy bien.
Porque en italiano le ha ido muy bien, ¿eh? En Italia es todo un número uno, muy querido en su país, muy seguido. Ganó uno de esos concursos de talents, ¿eh?
Sí.
En el año 2009. Ganó el Festival de San Remo, que ya sabes, para los italianos esto
bueno,
es
lo más.
Estuvo representando a Italia en Eurovisión. Y de ahí, pues, a comerse todo el mundo. Y ahora quería merendarse, o quiere zamparse, el mercado español. Él ha viajado mucho durante los últimos años, ha cruzado el Atlántico, se ha traído experiencias. Él, un buen día, llegó a Italia después de viajar y dijo, ¿qué traigo en la maleta? Pues aparte de ropa sucia, traigo experiencias. ¿Qué hago con esas experiencias? Las transformo en canciones. ¿Y qué hago además que he viajado por el Atlántico? Pues concienciar a la gente de los problemas medioambientales y de los problemas de nuestros mares.
Es el embajador, si no me equivoco, de la campaña de National Geographic Planeta o Plástico.
Claro, para concienciarnos sobre los efectos devastadores de los desechos plásticos en nuestro ecosistema, de cómo nuestros mares sufren porque llegan muchos plásticos a las aguas, muchos desechos. Entonces,
artista concienciado.
Concienciado.
Qué bonito.
Y por eso Atlántico también está vinculado a esta campaña. Y queremos que los oyentes hoy también contribuyan a la mejora del medio ambiente y nos cuenten esas cosas que a diario hacen ellos para reducir el consumo de plásticos, para que el medio ambiente pues vaya mucho mejor, o para, yo qué sé, si reciclan, trucos, ideas para contribuir a que el planeta en el que vivimos pues nos aguante un poco más.
Muy bien, tenemos WhatsApp, como siempre.
Está operativo y además no contamina el ponerse en contacto con nosotros. 628-091-117.
O sea, que iremos cruzando nuestra conversación con Marco Mengoni.
Sí.
Con esos testimonios de nuestros oyentes, las historias que nos quieran contar, de qué hacen ellos para mejorar el planeta,
claro,
más o menos.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí, esas cositas, ¿eh? Para,
bueno,
si
no
están
me parece mala idea, me parece
si no,
buena idea.
¿Qué habría que hacer? Bueno, y si le quieren preguntar a Marco Mengoni lo que quieran.
Bueno, también.
También le pueden mandar una nota de
claro
voz haciendo alguna pregunta en italiano. Si tenemos a alguien que estudie italiano en la Escuela Oficial de Idiomas, por ejemplo, pues
pero
que le manden
un mensaje. Pero yo no sé por qué, si hablamos de un ruso, no hacéis ninguno el acento ruso. Pero si hablamos en italiano, no. Desde el Almonacid, a ti...
Italiano me sale.
Me habláis con un acento que
griego
no
también.
Sé muy bien
griego
si es italiano o es gallego.
Sí, me sale gallego, porque claro,
sí,
yo quiero
es una
entrevistar
mezcla.
Claro, a Luarna Lubre. Y también me sale un poco griego, joroña, que es joroña.
También te sale,
griego,
bueno,
sí.
Apunta.
Joroña.
Idiomas, no sé, esto
idiomas,
nos puede
sí,
dar,
sí,
nos
sí,
puede
sí,
dar
sí.
Para, en fin, o acentos, nos puede dar para
idiomas
para un día
acentos,
de hoy. Desde momento, hoy, historias cotidianas de salvar el planeta.
Claro,
más o menos.
¿Sí?
628-091-117 es nuestro WhatsApp. Hoy, además, tenemos abierto nuestro teléfono directo, el 910-3063, 910-3063, que es un teléfono gratuito, por si ustedes nos quieren hablar del conflicto de los taxis. Es decir, están metidos ustedes en estos momentos en un coche y ven que no avanzan porque es que se dirigen al aeropuerto por la M11, pues llámenos y cuéntenos lo que están viendo, lo que están viviendo. Para eso, exclusivamente, por favor, para que no se nos mezcle una cosa con otra, nuestro teléfono directo, 910-3063, para historias de, en fin, ayudar al planeta, o preguntas a Marco Mengoni, el 628-091-117. Panota, todo de memoria. Estoy hecha un...
Ya te veo.
¿Sabías que...?
La Catedral de la Almudena tardó 114 años en construirse, contando desde 1879, año en que se puso la primera piedra, hasta 1993, año en que se consagró. En ese tiempo, los vaivenes y modas que se aplicaron a su construcción han sido tantos y se han superpuesto de tal manera que podemos definir al templo como un catálogo de prácticamente todos los estilos arquitectónicos. La cúpula es de estilo neogótico, si la vemos desde el interior, porque si la vemos desde la calle, predominan los elementos barrocos. La fachada principal tiene aire neoclásico, pero la hornacina que la remata y que cobija a la Virgen es de estilo barroco. La fachada que da a la calle Bailén tiene un marcado influjo escurialense y la plaza que le sirve de atrio, conocida como Plaza de Juan Pablo II por la estatua de más de 3 metros del pontífice realizada por Juan de Ávalos, tiene 4 fuentes y farolas de estilo fernandino. Si en el exterior de la catedral predominan las líneas neoclásicas y barrocas, todo cambia cuando accedemos al interior, que se construyó en estilo neogótico, aunque encontramos también toques mudéjares y contemporáneos y una cripta de estilo neorrománico.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
En alto, estar muy mal, tan mal que solo me divierto. Dile a todo el mundo que mañana marcho, voy. Me quedo en el check-in, pongo mis zapatos sobre tu sofá. Dile a aquel amor que no era verdadero. Quiero tener ganas como un primitivo, entre vivo y muerto. Quiero.
Pues es uno de los temas que conforman un álbum con un nombre muy atractivo. Atlántico es la voz de Marco Mengoni. Vamos a charlar con él, Sergio, y vamos a escuchar las historias de nuestros oyentes sobre cómo conservar el planeta.
Claro, porque comentábamos antes, ¿no?, que Marco Mengoni, en este Atlántico, además él es que hacer visible los problemas de nuestros mares, de los problemas sobre todo de los plásticos, los desechos que van llegando, y por eso le nombraron y él se sumó a ser embajador de la campaña Planeta o Plástico de National Geographic.
Marco Mengoni, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Bueno, tengo el equipo esta mañana, toda la mañana hablando en italiano. Bueno, ellos dicen que hablan en italiano, mentira.
O sea, ¿tú hablas italiano?
Hacen así, un poco, yo que voy a hablar italiano. Pero hacen un acento que yo no sé si es italiano o es gallego, pero no sé por qué. Pero lo italiano gusta mucho en este país.
¿Qué se parece el gallego
este
con el italiano?
No demasiado, no demasiado.
Pero se nos va, no conocemos.
Pero, en fin.
Alora, se nos va.
Yo
como...
solo siento esto, alora. Hola, mamá mía.
Me encanta porque pone las manitas de italiano, sí. Total. Es verdad que lo italiano gusta mucho y la música italiana siempre ha gustado mucho en este país. Yo no sé si tú lo has notado, me decías, llevo 5 días en España, ¿sí? Voy a seguir un poquito más, luego me vuelvo otra vez a Milán, sí. Pero tú has notado, ¿no? Esa fraternidad que hay entre la música española y la música italiana,
somos,
¿no?
Somos primos, ¿no?
Bueno,
primos hermanos.
Se supone que nosotros somos descendientes vuestros.
No sé por qué, de verdad, pero sí. Uh-huh. Eso sí.
Lo has notado. Oye, Atlántico, ¿cuál es el espíritu que hay detrás de este álbum? Porque sabemos que es más que un disco, y hablábamos precisamente de esa campaña de National Geographic.
Claro, un álbum que se llama Atlántico, uh-huh, y que porta el nombre de del segundo océano más grande del mundo. Tenía que haber como fratelli, ¿cómo se puede decir? No, como partnership a National Geographic, claro, por la defensa de nuestro planeta.
¿Cuántas veces has cruzado tú el Atlántico?
Unas, dos, tres, cuatro, cinco, quizás seis.
Seis veces. Por motivo de trabajo, me imagino.
Por viajar, porque me gustaba ir a ver culturas diferentes y coger influencias varias, ¿no? Porque el Atlántico toca muchísimas culturas y naciones diferentes, como Portugal, España, y fui en Cuba, en Nueva York, en Florida, ahora México y Marruecos y no me acuerdo más.
Pues bueno, no está mal.
Muchísimos, pero
no está nada mal.
Entonces, viaje a viaje, en la maleta, Marco, tú te has traído...
Pequeña.
¿Pequeña?
Pequeñísima.
Bueno, aunque sea pequeña, te han cabido muchas experiencias que se han transformado en canciones.
Sí. Sí, claro que sí. Sí, por eso el disco tiene muchísimas influencias musicales diferentes, de verdad diferentes. Cada canción es diferente de la otra.
O colaboraciones importantes, ¿no? Como la que escuchamos en este tema, en Ola.
Sí, como Tom Walker, mi hermano, ahora. Sí, una persona, un artistazo precioso.
Bailabas latinoamericano y otras cosas. Sin llevar bien el tiempo, como cuando hay jaleo en una fiesta. Y anda, never was much good at watching movies with subtitles. But with you I didn't mind it. And I guess that's the cliché.
Fíjate, repasábamos tu biografía hace un ratito. Tú te diste a conocer a través de un talent show.
Sí.
Y luego ganaste San Remo. Esto es lo máximo para un italiano, ¿no? Ganar San Remo.
Sí,
de toda la vida.
Sí, sí.
¿No?
Creo que lo máximo para todos los músicos del mundo es ganar el Grammy.
Ya.
Pero, claro, San Remo en Italia es muy importante.
¿Cómo fue aquella experiencia? ¿Qué recuerdas tú de tu paso por San Remo?
Me acuerdo que era nervioso, muchísimo, emocionadísimo, y no sé por qué no me acuerdo mucho.
Lo tienes borrado,
es como si fuera
del susto.
Un sueño, ¿no?
Ajá.
Es ¡pum! Has ganado San Remo. ¡Ah! 5 días he pasado. No, una experiencia importante.
Luego canciones, Eurovisión, discos de platinos.
Y empecé a trabajar con Sony España después de San Remo y de Eurovisión.
Oye, ¿cómo se lleva una vida como la tuya siendo una persona tímida? Yo he leído que eres una persona tímida.
Sí.
¿Cómo se lleva esto? Porque claro, uno es tímido, lo último que piensa es en subirse a un escenario ante miles de personas, saber que cuando cantas te están escuchando millones de gentes que está esperando comprar tu disco. Te estoy poniendo nervioso por el momento, claro, tímido, que te van a preguntar
cosas. No, porque lo sé, que
claro.
Es una cosa extraña, ¿no? Era un poquito más tímido antes y ahora un poquito menos. pero no sé, porque cuando sale en el escenario es como... Oh, sí, entras en tu mundo, en tu casa y... Vale, Ahí tenemos millones de personas.
Da lo mismo, delante. Tenemos al jurado de San Remo, sí, nos da igual. Sí, allí sí, que sí. Salimos a darlo.
Allí no sé qué magia se empieza.
Se produce, ¿no?
Uh-huh. Sí. ¿Cómo es tu espectáculo en directo? Quiero decir.
Hoy que hay fecha para aquí. Claro,
tenemos
para España.
Que quererlo a mis fans, creo. Porque
que
nunca
tiene muchos, por cierto. Nunca, creo que en las redes sociales es la bomba esto, ¿eh? Cuidado.
Nunca he visto un concierto en directo mío.
Nunca te has puesto abajo.
Entonces, no sé si puedo juzgar mi concierto. No, nada, solo... yo espero solamente que la gente se sale de mi concierto divertida, con una sonrisa y sin pensar a nada.
Y tú con unos cuantos kilos menos, me imagino, ¿no? Las actuaciones en directo son de sudarlas.
2-3 kilos
que no está nada mal.
Al final.
Bueno, como ahora vamos a hablar de tu otra faceta también, la de embajador de esta campaña de National Geographic, pero fíjate, Marco, hemos pedido a los oyentes que nos cuenten historias de cosas que hagan ellos en su casa para conservar el planeta. Porque hay veces que hay truquitos muy chiquitines, pero que contribuyen mucho, que ayudan mucho.
Mira,
vamos con alguna de los mensajes.
Leyendo. Mira, Ángel nos escribe al WhatsApp 628-091-117 para decirnos que él ha puesto un cartel en el portal de su vivienda, de su bloque, pidiendo a sus vecinos que las cápsulas de café no las arrojen a la basura.
Muy bien.
El martes llega el punto limpio móvil, que es donde hay que depositarlas porque hay que tratarlas como residuos aparte, que no se pueden tirar a la basura normal.
Me parece una buenísima idea, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿por qué has decidido aceptar este ofrecimiento de National Geographic? Diciendo, Marco, ya que has hecho este disco, hablas de los mares, hablas de concienciar a la gente, ¿por qué dijiste, vale, yo asumo esa responsabilidad?
Porque he visto en Instagram una foto que me ha... fue brutal.
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 De una ballena llena de
plástico.
Y fue como... tengo que hacer cosas con fuerza.
Claro, desde la música se puede contribuir mucho a esto, ¿no?
Claro que sí. Sí, hablamos a muchísima gente y se pueden hacer cosas fáciles, ¿no? Para la vida de día, cada día, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, Ángel ha dicho de las cápsulas de café. Y, por ejemplo, como ir de compras y usar
bolsa,
una bolsa, siempre la misma, porque no tenemos que comprar otra. Por ejemplo, podríamos beber un cóctel del vaso directamente sin usar la
pajita.
Pues mira, Gema nos escribe en referencia a la pajita, dice que tengo una lucha diaria, pero ya mis hijos se están acostumbrando, dice, no a las pajitas. Mis hijos se tomaban el colacao, no se tomaban el colacao, sino era con pajita. Y les está acostumbrando de solamente el colacao bebido, como dice Marco. Y solamente caramelos. Dice que nada de piruletas con palito de plástico.
Pues mira, es otra medida. Porque el otro día, fíjate, lo comentábamos con un experto, Marco, que decía algo que es muy paradójico. Hemos conseguido un material que es prácticamente indestructible, que es el plástico, y lo estamos utilizando para una sola vez.
Sí.
Es decir, para una vez que tenemos un material con una bolsa de plástico, podríamos tirar muchísimo tiempo hasta que se degrada. Bueno, pues nada, la utilizamos una sola vez, la tiramos a la basura y a seguir.
Y después que se degrada en el mar, como 40 años o no sé cuánto, se convierte en microplásticos.
En micropartículas.
Y el pescado...
Los peces
se comen este microplásticos y no nosotros comemos...
Los peces. Y así estamos.
Y microplásticos.
Ajá. Bueno,
Marisa
pues,
nos cuenta lo que decíamos, que siempre lleva bolsa de plástico para compra. Mabel dice que lleva bolsas también de tela siempre en el maletero, por si hay que comprar de imprevisto en el supermercado, y que lleva una bolsa de plegable, que se dobla en el bolso por si entra por el pan o en la farmacia, y para que no le den bolsa de plástico.
Muy bien.
Y nos deja nota de voz, mensaje en el 628-091-117, Ana.
En casa reciclamos todo. Además le estamos enseñando... Bueno, los niños a veces te enseñan a ti incluso. Y a veces mi madre, que ya es un poco mayor, la pobre mujer, cuando llega a casa y no recicla, pues se lleva una bronca por parte de los nietos espectacular.
Bueno, pues ahí tenemos a nuestros oyentes muy concienciados con el medio ambiente. Bueno, intentamos estarlo en este programa siempre. De hecho, tenemos una sección semanal que se llama Ecología Andar por Casa, donde bueno, pues hablamos de estas cuestiones. Pero me gustaría hablar también, por supuesto, de tu disco de Atlántico.
¿Sí?
¿Qué número hace de disco en tu carrera?
Ay, qué pregunta difícil.
Me encanta.
Claro, dice,
creo
que
8.
8 discos.
O 7, 8, sí.
¿Y en qué se diferencia? ¿Cuál es la novedad en este caso?
En este caso, que,
mira, te
que
voy a decir
he viajado
yo.
Muchísimo para uh-huh. 2 años y medio y he cogido de verdad muchísimas influencias diferentes de en confronto, ¿no? Uh-huh. En,
sí. Contrapuestas. Propuesta. Tenemos la traductora con nosotros, Javier, por si acaso. Y eso que Marco se maneja... ya me gustaría a mí hablar italiano.
Oye, como
hablas.
Creo que una novedad es que se arranca, que esto es muy castellano decirlo, se arranca, suena un poco hasta un poco Rosalía y todo el disco, y dice chiquilla y todo, ¿eh? Te dice,
suena Rosalía porque dos canciones de este disco las producidas El Guincho, que es el productor de Rosalía.
Sí, de Rosalía.
Sí, ha puesto un poquito, entre comillas, de influencia flamenca, ¿no?
Te sale muy, lo de chiquilla te queda muy natural, ¿eh?
La, ragazza, que se diría, ¿no? En italiano. Mira, hasta ahí creo que he llegado. Todas esas experiencias que tú acumulas en este disco, Marco, ¿son simplemente de imágenes que has ido viendo mientras viajabas o también has tenido contacto con músicos de diferentes países?
Sí, músicos y ser humanos de diferentes países, porque me acuerdo como cuando fui en Cuba hablando con jóvenes como yo y me decían, no vemos la hora, tenemos ganas de ver el mundo, ¿no? Como si eran en la galera.
Como
prisiones.
Si estuvieran en la prisión. Como,
ajá,
si estuvieran,
como si estuvieran presos, ¿no? Sí. De alguna manera.
Tenían hambre de ver el mundo, de descubrir nuevas culturas, porque están ahí de 40 años, ¿no? Y o de vez en cuando pues he leído libros o no sé, mirado películas, depende la creatividad
del momento, sí, ¿no? Es lo que te inspira.
Oye, mira, vamos a poner un poquito de La Casa Azul, que es otra de las canciones que decías tú, ¿no? Que había producido El Guincho, ¿no?
Sí.
El
tengo la espalda quemada, la casa azul, mar, la carne, sangre y las venas de hacer mi guerra y abandonar el camino, las líneas de mis manos, buscarme en otro destino.
En cada tela una huella de mis heridas. Tengo en la boca palabras que no se dicen, no. Tengo la espalda.
Oye, ¿por qué has grabado en español? Quiero decir, tu lengua materna es el italiano, el disco está en italiano,
¿sí?
Lo entendemos perfectamente. Nos gusta mucho el toque, el acento, el idioma italiano, pero de pronto has dicho, bueno,
porque
también en castellano.
Al revés, a mí me gusta muchísimo el español. No, me gusta muchísimo escuchar hablar en español, cantar en español. Y desde que era pequeño, no sé por qué, porque mi madre escuchaba música negra o soul y música italiana. Yo escuchaba las canciones en español, no sé por qué.
O sea, que tienes influencia española, digamos. ¿Y qué otras influencias tienes en tu música?
Ah, en mi música.
¿Tú qué oyes cuando no te oyes a ti mismo?
Ah, yo no me oigo.
Ya, ya.
Nunca me oigo. Me odio escucharme.
No puede ser, pero por favor. Que para decir tu seguidor, él mismo se odia. No puede ser.
No puede escucharme.
Pero esto nos pasa mucho a los que...
en radio también.
Habla en radio.
Trabajamos.
Yo no me oigo jamás. Jamás.
Lo mismo. ¿Y qué escucho? soy omnívoro, se puede
decir. Sí.
Que escucho casi todo, de Wagner a Nina Simone a Celia Cruz a Rosalía
a María Rodríguez, sí. También
Coldplay, sí, todo.
O sea que tu lista de Spotify, sí, la que llevas encima es un caos. Aquello.
No, depende. Tengo géneros diferentes, felices, géneros diferentes.
No, pero eso nutre muchísimo, ¿no? Conocer todo tipo, sí, de música, no cerrarte a un solo estilo.
Hoy se puede hacer fácilmente simplemente con la tecnología.
Mira, nos escribe Ángeles diciendo: hola, nosotros no usamos papel de plata en los bocadillos de merendar, en papel de cocina. Andrea nos cuenta que en su casa tienen en el cuarto de baño una pizarra y cuando entra uno de la familia a hacer pis, pone una rayita en la pizarra.
¿Ah, sí?
El segundo, otra rayita. Y el tercero pone rayita, tacha las tres y es cuando se tira de la cadena.
Pero bueno.
Dice, así solo se gasta pises, pone.
No sé si es muy higiénico, ¿eh?
Yo, es el truco que ella utiliza en casa. Pilar, que ha vuelto a utilizar pañuelos de tela cuando está resfriada y constipada.
Fíjate, también nos cuenta. Estaban erradicados completamente del mundo.
Los está utilizando Pilar y nos deja nota de voz en el 628-091-117, Cristina.
Pues yo lo que suelo utilizar solamente es papel reciclado porque pienso mucho en el medio ambiente.
El papel reciclado, ¿no?
Darle una seguimos recopilando pequeños trucos, que a ver si nos los aprendemos todos y acabamos con este desastre que está provocando el uso indiscriminado de plásticos. Oye, Marco, bailar desnudo y besar a mi enemigo. Estas cosas, quiero decir, es parte de la letra. No es que lo diga yo de pronto, ¿no?
Que me gustaría, he dicho.
Ya, bueno, sí, la letra dice, me gustaría bailar desnudo y besar a mi enemigo.
Sí, sí, sí. Me gustaría besar a mi enemigo porque no tengo que matarlo a mi enemigo.
Bueno, eso es lo más complicado. Bailar desnudo uno lo puede hacer tranquilamente siempre y cuando no lo haga por las calles o en un concierto, ¿no?
Quizás en mi casa a veces bailo desnudo, sí, sí.
Hombre,
¿qué sueles tú pensar primero, la letra o la música? ¿Qué es lo que primero te sugiere?
Es un proceso. Depende mucho. Empiezo tocando el piano, haciendo la armonía, empezando la armonía. O sí, quizás una frase de un libro te inspira y...
Y a raíz de ahí haces una letra y después le pones la música.
Sí, depende.
Oye, Elizabeth, siguen con lo del cuarto de baño. Ellos lo que hacen en casa es cuando vamos al baño de madrugada y hacen pis, lo pone así, no tiramos de la cadena hasta las 6 de la mañana para ahorrar agua y no hacer ruido por la noche, también ella especifica.
Esto tú sabes que en Suiza es obligatorio.
Claro,
o sea,
hay
no
países
te dejan,
que está penado, que hay sanción.
Tirar de la cisterna a determinadas horas de la noche.
¿Verdad?
Sí, sí, en Suiza no te dejan. O sea, a partir,
yo muy
no me acuerdo en estos momentos de qué hora es, pero como a partir de las 10 de la noche, exactamente, los vecinos te montan una impresionante, claro, como tiros de la cisterna. En España y en Italia somos un poquito más, en fin, a nuestra bola, ¿no? Este tipo de cosas como que no nos llevan demasiado. Marco, tú tienes muchísimos seguidores a través de las redes sociales, que es una bendición que tenéis los artistas ahora, pero también es una gran responsabilidad, sobre todo porque a través de las redes sociales tú tienes un contacto directo con tu público.
Sí.
Que puede ser bueno, generalmente será bueno, pero también recibirás de vez en cuando alguna crítica. ¿Cómo te influye a ti ese trato
con tus seguidores? Yo vivo las redes sociales un poco 50-50, porque estoy de cercano si tengo que trabajar y tengo que comunicar a mi ejército pacífico cosas en un clic solamente. Pero por el resto,
sí. Ya.
No lo uso muchísimo.
Te andas con un poquito de cuidado, ¿no? Que es como, lo, como se deben
sí,
tratar las redes sociales sí, por otro lado, ¿eh? Si no es lo que hacemos
porque
todos.
Porque la gente ha hablado mucho. Y uh-huh. la gente habla sin saber. Y... ¿sabes? De vez en cuando puede ser...
Complicado, ¿no? Bueno, el pasado jueves presentaste tu disco aquí, en Madrid, Atlántico. Sí. Ahora te toca irte a Barcelona.
Sí.
¿Qué tal fue la presentación aquí?
Buena, creo.
No, estuviste bien, sí.
Solo que era yo demasiado nervioso y emocionado. No, estaba en el escenario como así, temblando.
Ajá. Hay una fecha en directo que hay que apuntar, confirmada. 17 de abril, concierto aquí en Madrid, en la Yugoslava.
Sí. Uh-huh. Tengo ganas de ir... en directo.
Bueno, ahora lo que decimos, tu siguiente paso es Barcelona, después te vuelves a Milán. Que
sí,
es donde,
me vuelvo a Milán.
¿Dónde
sí.
vives? Supongo a preparar gira, a preparar sí, cosas.
Sí, a dibujar el escenario.
A dibujarlo.
Lo dibujé, pero he cambiado de idea.
¿Ah, sí?
¿Cambias mucho de idea?
Soy loco, sí.
¿Mente inquieta?
Entonces. Sí.
Imagino a los productores tirándose de los pelos,
sí,
a los analizadores,
como...
la casa de discos.
¿Ahora?
¿Otra vez?
Hemos terminado ahora y tenemos que hacer uno.
Marco, que ha sido un placer tenerte con nosotros.
Mío.
Que suena muy bien Atlántico, que va a ser un exitazo seguro. Que ojalá también sea un éxito esa campaña en contra del uso, del mal uso sí. de los plásticos. Y que te esperamos aquí en abril, ¿eh? No te pondremos...
Gracias.
Tú te vienes el día antes del concierto, te ponemos nervioso aquí,
perfecto.
¿Eh? Y ya sales completamente desfogado al escenario del Yugoslava. ¿Te parece?
Me parece bien.
De verdad, muchas gracias
muchas
por
gracias.
Haber estado con nosotros. Gracias, Sergio, que me voy a ver qué es lo que pasa con los taxistas, que
venga,
están por ahí, que voy y que no voy.
Venga,
hasta luego.
No soy lo que esperabas ya. Quiero que te vaya bien, vaya como vaya. Y ahora dime por qué. Aquí son las tres y haces que delire. Y ahora dime por qué. Has vendido mi tiempo pa' que lo tire.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Este viernes, Onda Madrid sale a la calle para cerca de ti, desde la estación de metro de Nuevos Ministerios. A las 10 de la mañana te espera Eli del Valle con un Buenos Días Madrid muy especial. Y a partir de las 4, Nieves Herrero con un Madrid Directo lleno de sorpresas. Este viernes, Onda Madrid te espera en la estación de metro de Nuevos Ministerios.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 9, partido de ida de los cuartos de final. Desde el Coliseum, Getafe-Valencia. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
41 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos muy atentos a la actualidad de este martes, que pasa sin ninguna duda por el segundo día de huelga de taxistas. Les anunciábamos hace un ratito que había habido una asamblea entre los trabajadores que se encuentran concentrados en la puerta de IFEMA y que habían decidido cortar la M11, la carretera M11, que es una de las que dan acceso al aeropuerto, para seguir con esa movilización. Hemos mandado a nuestra compañera Gloria Talavera con nuestra unidad móvil hasta el punto del conflicto, a ver qué es lo que está ocurriendo. Gloria, ¿dónde estás?
Mira, pues hemos estado durante la última hora en la entrada de la M11, desde aquí, desde una de las salidas de IFEMA, la salida norte, y ahí estaba la Guardia Civil apostada en la entrada de la M11, también Policía Municipal, Policía Nacional, y sí que hemos visto llegar, caminar algunos de los taxistas, puestos además sus chalecos amarillos, pero finalmente han debido optar por volver, yo creo, a este campamento instalado junto al Palacio Municipal de Congresos, o buscar otra alternativa, porque ahí, decíamos, les estaba esperando la policía y la Guardia Civil. Así que, de momento, no han logrado introducirse en el interior de la M11, algunos continúan aquí apostados, por ejemplo, en la entrada de uno de los metros, y vamos a conocer rápidamente si se sabe la estrategia y si nos la quieren contar, porque sí que anda la policía, la Guardia Civil detrás de ellos, también el helicóptero continuamente supervisando cada uno de sus movimientos para impedir que de nuevo se corte el tráfico. Así que esta mañana, ahora mismo que estamos en directo radio, me gustaría saber un poco cómo están los ánimos, se sabe hacia dónde va a terminar esta protesta, porque se hablaba de la M11, ¿no? Contándonos un poco cómo está la situación. Nadie quiere hablar, Eli, en estos momentos, porque como decíamos, sí, también se trata de despistar un poco a las autoridades para evitar que pues les impidan el paso, que parece que es lo que ha pasado en este último momento, en esta última hora, cuando ellos intentaban acceder hacia la M11. Siguen encendidas aquí algunas de las hogueras que han instalado, bueno, pues para entrar en calor. No se va a volver a realizar ninguna asamblea, nos comentan, hasta las 10 de la noche. Y vamos a ver si conseguimos recopilar algún dato más, porque ellos están aquí también hablando entre los compañeros, llamando por teléfono para saber un poco cómo está la situación. Quería contarles, preguntarles cómo están los ánimos. Simplemente estamos en directo para la radio, estáis esperando nuevas indicaciones. Se hablaba de la M11 que se iba a cortar, ahí estaba la Guardia Civil y la policía, y no se ha conseguido de momento cortar.
Han ido, por lo visto, compañeros, a encontrarse con los que vienen del aeropuerto para acá. Que vienen, hablan de que hay 4.000 coches en la T4.
¿4.000 coches ahora en la T4?
Sí, no sé si vendrán todos para acá o vendrá una parte de los que hay allí a juntarse con los que estamos aquí.
Por las informaciones se fueron muy rápido también para la policía y la Guardia Civil, y también se trata de esquivarlas, ¿no?
Sí, la verdad es que tampoco nosotros sabemos mucho, porque los representantes nuestros están hablando ya para cosas para mañana, no para hoy.
Porque para hoy parece que están las cosas un poco paralizadas.
Sí, hoy está paralizado, estamos aquí a la espera de que nos vayan contando lo que vamos a hacer.
¿Usted ha pasado aquí la noche?
No, yo he venido esta mañana. Estuve ayer en Sol, luego estuve en Cibeles, estuve por la tarde por aquí, luego me fui a casa y he venido esta mañana.
¿Y ahora mismo tiene aquí su vehículo, ha logrado acceder con él?
No lo he traído, hoy no. Mañana sí lo voy a traer.
Mañana sí, mañana de nuevo una asamblea aquí por la mañana, y me imagino que esta noche también otra, a las 10 nos decía.
Sí, a las 10 otra asamblea. Luego lo que haremos será que vengan coches de madrugada para intentar colapsar la zona, con vistas a la mañana que empieza Fitur.
¿Que no hay vuelta atrás?
No, porque es que no hay manera, la comunidad no nos hacen caso. Y creemos que la única manera que hay de hacer fuerza es eso.
Es uno de los... mañana estarán aquí de nuevo, Eli. Es uno, sí, de los taxistas que ha accedido a hablar con nosotros. No es fácil, porque a veces, si no son los portavoces, no se quieren, claro, implicar. Como decíamos, parece que lo tienen más complicado para volver a colapsar algunas de las carreteras. Decíamos que ahí estaba la Guardia Civil, sí, la policía, ¿verdad?, supervisando cada uno de sus movimientos. Y tienen claro, por lo que nos cuentan a esta hora, no sabemos si luego por la noche se decidirá cualquier otra cosa, que mañana van a estar aquí los que por lo menos están hoy y muchos más, y que quizás haya también ahora movimiento, nos decían, en la Terminal 4. Pero ya te digo, muchas veces no sabemos si se tratan de bulos, de informaciones que se cambian sobre la marcha. Lo que sí que os puedo contar, porque es lo que veo yo, que aquí hay miles, sí, de taxistas y miles de taxis aparcados en torno a esta avenida que se llama Capital de España, Madrid, en el acceso a la puerta sur de IFEMA.
Bueno, sabemos también que a las 12 habrá una reunión de esos mismos taxistas, de sus representantes, con representantes de CEIM, de la patronal madrileña, y que a las 12:30, media hora más tarde, los representantes de las VTCs, que son la otra pata de este conflicto, van a tener una reunión con el presidente Ángel Garrido. Gloria, cualquier novedad, ya sabes dónde estamos.
Para contarla. Gracias.
Gracias.
Hasta luego, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En 2 hasta las 2 empezamos el año 2019 con cambios.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Es que ya no somos 2 hasta las 2.
Sí, mujer, seguimos siendo 2, Isabel García Regadera.
Y Begoña Tormo.
Hasta las 2, eso no cambia.
Entonces, ¿cuál es el cambio?
Pues que ahora estamos un día más en antena.
¿De lunes a viernes quizá?
Eso es, de lunes a viernes, todas las noches.
O todas las madrugadas, como tú prefieras.
O como tú quieras.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. Nuestro teléfono 910-30-63. 910-30-63.
Necesitamos un poquito de relax, que hoy va la actualidad trepidante, y para ello hemos elegido un paisaje, en fin, bueno, lo más cerquita que teníamos, sí, que pueda estar tranquilo. En el Almonacid, muy buenos días.
Muy buenos días.
Nos vamos a la Casa de Campo.
Exacto, al lago de la Casa de Campo.
Casa de estreno.
Eso sí, que vayáis abrigaditos, sí, y hace un día de estos para pasear.
Hombre, de los que te dejan el cutis bien, te quitan todas las arrugas el frío.
Y te hacen adelgazar porque quemas más calorías.
¿Ah, sí?
Son los mejores días. Sí, 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 porque tu cuerpo tiene que conseguir obtener la temperatura adecuada, entonces tiene que quemar muchas calorías.
Bueno, esa es tu teoría, por lo cual en Suecia, en Noruega, en Finlandia, no hay ni un gordo. Digo, y por la parte de más calorcito, no hay delgados.
Que no salgan de su casa y estén todo el rato ahí con la calefacción al lado.
Ya, bueno.
Vale, pero que no venía yo a hablar de esto, porque si no me meto en un lío del que a lo mejor no sé salir. Efectivamente, el lago de la Casa de Campo luce de nuevo con todo su esplendor. Se vació, las obras duraron un añito entero. Cuidado que hubo retraso. Pero por fin en el 2019 se consiguió tener agua de nuevo, unos muros por los que no se filtrase agua. Hay patos, hay un embarcadero de 250 metros cuadrados, un mirador, una zona de césped, más árboles, peces.
Buah.
Las tencas, por cierto, están por llegar.
¿Son los que estaban antes?
No,
que sacan la cabeza del agua y te mira.
No, estas eran la especie autóctona y luego llegaron las carpas invasoras.
Los siluros estos,
¿vale?
Horrorosos.
Que estas son las que le dan miedo
a mí, me da mucha grima.
Valle. Pero no quiero yo hablar del futuro y de si finalmente esas carpas podrán de nuevo con las tencas y nos comerán a todos, sino del pasado. Porque sí, el lago de la Casa de Campo tiene mucha historia a sus espaldas. Lo primero de todo que vamos a hacer, empezar a llamarlo por su nombre. ¿Por qué nos empeñamos en decir que es el lago de la Casa de Campos y es un estanque?
Ah, no es un lago.
No, bueno. Estanque. estanques, podríamos decir en plural si nos vamos al pasado, por tanto artificiales, los que había en aquel lugar. De origen renacentista y con un punto de partida que fue el proyecto paisajístico que Felipe II encomendó al arquitecto Juan Bautista de Toledo. A ver, Felipe II acababa de comprar unos terrenitos próximos al Alcázar, pues para poder dedicarse a lo que le gustaba a él, que era cazar. Se le había quedado muy pequeña la zona en la que él realizaba esta actividad y entonces, a partir de 1556, empezó pues a comprar más terrenos, a plantar árboles a orillas del Manzanares para hacerse un bosquecillo. Mandó comprar la casa de campo de los Vargas, que estaba allí, la huerta, los olivares, y así se hizo él todo un real sitio. ¿Quién más, quién menos? Seguro que habrá pensado que si se hizo plantar todo un bosque, ¿cómo no iba Felipe II a pensar en el agua? Pues bien, claro que lo pensó, y como nos recuerda Juan García, portavoz de la plataforma Salvemos la Casa de Campo, todo estaba en su cabeza, aunque tal vez no fuera lo más apropiado.
Pero Felipe II vino aquí desde Flandes, traía la mentalidad de un entorno, lógicamente, pues muy húmedo, con mucha agua, al final los Países Bajos realmente están debajo del nivel del mar, y pensaba que esto iba a ser lo mismo, o sea, extraía un poquitín de la idea de que aquí es un país de secano, e incluso quería hacer comunicar Madrid con Lisboa por vía fluvial, que está comunicada, pero realmente no para, para buques de gran tonelaje, ¿no? Y aquí pues quiso recrear un poquitín el ambiente de Flandes, de los Países Bajos, y bueno, pues habilitó este lago que es artificial, luego otros dos próximos a esto, donde está el aparcamiento aquí próximo, era un patinoir, y te puedes ver imágenes de principio del siglo XX, pues personas de la Casa Real patinando ahí en un lago muy somero. Y bueno, pues eso, ya digo que tenía esa idea de que, bueno, de recrear aquellos ambientes, ¿no?
El que patinaba en ese lago que se quedaba congelado, en ese, uno de esos estanques que se quedaba congelado, era Alfonso XIII.
Ah, mira.
Sí, sí, sí. Y hay documento gráfico que lo constata. Pero es que ya antes, y en este caso hablamos solo de documento escrito porque estamos en el año 1593, Felipe III, cuando era todavía príncipe, cuando era un renacuajo, diríamos, organizó también el sucesión de patinaje con sus reales amigos. Hasta 5 estanques llegaron a existir en la Casa de Campo, todos ellos realizados en 1560 por ingenieros y fontaneros traídos desde la mismísima Holanda y capitaneados por Jansen y van der Müller. 5 estanques contiguos que se surtían del cercano arroyo Meaques a través de canalizaciones y que, como estamos comprobando, pues todos tenían su utilidad. Por ejemplo, el más profundo era el que se utilizaba para navegar, a ver, con embarcaciones ligeras.
Bueno, sí. Submarino, no.
¿Vale? Sí. No mientes esa palabra, que a lo mejor luego te cuento algo.
Bueno.
O estanques que se utilizaban para poder pescar. Este, por cierto, es de los que ya no existen. Es más, fue el sexto, el extra, que se inventaron y llegó ya en el siglo XVIII. Era el estanque chico.
Y una zona justamente donde ahora están unas pistas de tenis muy cerquita aquí del lago, pues están debajo, había una serie de estanques tenqueros, ahora que hablamos de tencas, y allí Isabel II en su momento pues tuvo una explotación de cría de estos piscifauna que ahora se quieren introducir en el lago.
Sí, porque las tencas serían la especie autóctona de esos estanques que había en la Casa de Campo. Y son, por cierto, las que se quieren reintroducir ahora. Las carpas fueron las invasoras y las que se quedaron absolutamente con todo. Por cierto, pregunta, ¿peces ornamentales? ¿Peces para pescarlos y después hacerlos a la plancha? ¿Qué sé yo? Bueno, pues no me voy a ir yo al pasado del siglo XVI o XVII, sino que me voy a quedar en un pasado mucho más cercano, porque según las malas lenguas o las leyendas, tal vez hayamos comido esas carpas sin saberlo.
No.
Sí, 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 como quien dice, en nuestra infancia, adolescencia, juventud.
El capitán de la barcaza que había, del catamarán que había aquí, y que, bueno, él era vigilante nocturno, y entonces él incluso intervenía, pues, útiles de pesca a muchas personas, y eran realmente unos artilugios curiosos de las bolsas de esas de naranjas, con una raqueta de tenis, habilitaban una especie a modo de pescador para los peces, bueno, una cosa absolutamente curiosísima, ¿no? Y bueno, se decían que luego esos peces podían tener cierta utilidad para algunos restaurantes. En fin, eso ya es dentro de la leyenda, que nosotros no queremos entrar en ello.
Y no queremos entrar en ello, sobre todo porque Sanidad tendría mucho que decir al respecto. Más que nada porque del fondo de ese lago ha salido de todo.
Bancos, sillas, motos, bicicletas. Luego después ya elementos ya nos decían que habían encontrado algún arma de fuego que caía ahí y, bueno, pues eso, no las veíamos, pero bueno, nos decían que eso había salido. Urnas funerarias, sabemos de mucha gente que venía aquí, que sus familiares deseaban ser esparcidos sus cenizas aquí, luego pues para deshacerse pues lo lanzaban aquí.
En fin, que llegados a este punto casi que prefiero correr un tupido velo al respecto y volver al pasado. Porque claro, os preguntaréis por qué desaparecieron esos estanques si eran tan bonitos. Uh-huh. ¿Por qué no podemos seguir disfrutando alrededor del estanque grande, el del norte, el del medio, el Longuillo, el de la Higuera? Bueno, pues esto fue tan sencillo como que estaban demasiado juntos. Y los muros eran de tierra compactada. Vamos, que cada vez que entrábamos en época de fuertes lluvias, todos eran uno. Se unían por una fina lámina y el tiempo acabó haciendo el resto. Los más alejados pues se fueron secando y abandonando. Los dos que quedaron eran ya una sola masa de agua, la que hoy sí que sí podríamos decir es nuestro lago de la casa de campo, que se fue mejorando pues con un mejor perímetro, con un embarcadero, con un surtidor de 60 metros de altura que puede autorregularse en función de la velocidad del viento para que no acabemos todos empapados. Y por cierto, ese surtidor no hace tanto tiempo que existe, porque se inauguró en el año 1992. En fin, cerquita. Que hasta aquí diríamos la evolución del lago como tal, pero grandes acontecimientos que se hubieran vivido allí hay muchos. Tenía que seleccionar uno, ha ganado por goleada. 30 de octubre del año 1932, todos los madrileños invitados a una prueba única a través de la prensa del diario Ahora, para ser exactos, un experimento por el cual un hombre estaría sumergido 5 horas bajo las aguas del lago de la Casa de Campo. El hombre en concreto era Adrián Álvarez Ruiz, jefe de talleres de la compañía de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante.
¿Pero qué pintaba ese hombre ahí?
Pues que era inventor.
¿Ah?
Que él se creía Julio Verne.
Sí.
Que dónde he oído yo hablar de este señor, que dónde he encontrado el documento, fotos incluidas. Seguro que más de uno lo ha adivinado. Archivo Histórico Regional, como no podía ser de otra manera, nuestra guía, su directora Nieves Sobrino.
Lo que conseguía era, utilizando agua, el propio agua que rodeaba a ese tanque submarino, conseguía generar oxígeno y conseguía que se pudiese escapar, salir el anhídrido carbónico que todos generamos al respirar. Además lo hizo de tal manera que era totalmente proporcional la cantidad de aire que podía generar a la capacidad del espacio y al número de personas que podía tener.
Como os podréis imaginar, la expectación fue máxima. Fueron muchos los madrileños que siguieron in situ el gran acontecimiento, pero no se veía nada. El tanque estaba ahí abajo, 4 metros y medio, por cierto, el máximo de profundidad que alcanza el lago. ¿Cómo saber que todo iba bien? ¿Estaría vivo? ¿Estaría muerto? Oye, pues tranquilos, que Adrián, el inventor, también pensó en ello.
También diseñó un sistema para ir lanzando desde el fondo del lago hasta la superficie pequeñas bolsitas de celuloide que también había inventado él, en el que metía mensajes. Pues era el WhatsApp de la época y él iba diciendo que estaba bien, que todo funcionaba bien, que tenía aire, que no había ningún problema.
Y cuando salió ni siquiera mostraba signos de fatiga, lo cual quiere decir que funcionó divinamente ese invento que después se probó en la Monumental de Barcelona. No me preguntes cómo llevaron el agua ahí, que eso ya será de Radio Cataluña, no de Onda Madrid, o a Cartagena, donde finalmente lo introdujeron en el mar. Las patentes del invento las registró en España, en Francia y en Inglaterra. Y no me preguntes por qué, pero al final nunca vio la luz, en una época en la que se estaba investigando y mucho sobre el tema de los submarinos por la guerra, que iba a llegar en breve.
Bueno, pues hasta submarinos. Casi casi ha tenido el lago de la Casa de Campo, que ahora está de estreno, pero que tiene mucha historia detrás. Una historia que nos ha recordado Belén Almonacid. Muchas gracias, compañera. Miraré a las percas o a las tencas o a
no
lo
la
que
mire, no la
al
mires.
Bicho ese con otra cara.